Vamos a leer la palabra del Señor este día. Hoy estamos entrando a un mes hermoso, mes de mayo, mes de las madres, un mes que estamos hablando de un nuevo tema dentro de nuestra serie de predicación. Y estamos hablando de un tema que dice tendencias evangelizadoras del mundo secular. Dígalo conmigo, tendencias evangelizadoras en un mundo secular. Vamos a ir a la palabra del Señor, Salmos capítulo 73, verso 2 y 3. Y después vamos a ir al verso número 6. Les digo, todo este mes vamos a estar tratando un tema bastante importante en el cual usted, dígalo conmigo, yo voy a tener herramientas para poder vivir en un mundo que me exige que sea igual que él, pero en el cual Dios me pide que sea como mi Dios quiere. Realmente no es fácil vivir en un mundo que nos exige ser y hacer como él quiera, pero si nosotros tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón y si podemos realmente entender que la palabra de Dios no es simplemente para que usted la conozca o la sepa, es para que usted la utilice. Amén. De nada le sirve a usted tener un conocimiento y no utilizarlo. La palabra del Señor viene a su corazón y le va a dar una herramienta para que en este mundo usted pueda vivir correctamente. Amén. Dice la palabra del Señor: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Miren, palabra interesante el verso número 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Voy a repetir este verso número 3, un verso bastante importante, que hoy la palabra del Señor esculca en nuestro corazón. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Verso número 6. Por tanto, miren bien el resultado que nos arroja el verso número 6. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren con vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Señor, te damos gracias este día por tu palabra, por tu amor, por tu paz, por la gran oportunidad que nos das de estar hoy en tu casa para escuchar una vez más tu palabra. Te pido que bendigas el corazón de mis hermanos, Señor, a todos los que hoy hemos dispuesto un momento para venir a tu casa, escuchar tu preciosa palabra y salir edificados por ella, ser cultivados por tu gracia, por tu misericordia, ser cultivados por tu palabra, que nuestro corazón pueda ser tomado en tus manos y moldeado a tu manera, que nuestro corazón pueda tener la gran fortuna de estar dentro de tus brazos y ser como amoldados como aquella masa en las manos del panadero que le da forma y después de que la ha amasado también la cocina, la mete a altas temperaturas para que pueda formarse aquel delicioso pan que con el simple aroma a lo lejos nos enseña que hay un movimiento en la cocina en la que queremos estar. Hoy este lugar es el momento donde tú tomas nuestro corazón, tomas nuestra alma, tomas nuestro ser entero y moldeas nuestra vida a tu manera. Dígalo conmigo, moldeas mi vida a tu manera. Una vez más, moldeas mi vida a tu manera. Señor, hemos sido moldeados por el mundo muchas veces, hemos sido puestos de alguna manera incorrecta por el mundo, pero hoy venimos para que tú moldees nuestra vida. Señor Jesús, no es fácil entregarte nuestra voluntad, no es fácil entregarte nuestros deseos, pero no es fácil llegar al momento de verte cara a cara y no haber tenido la fortuna de ser salvados por tu gracia. Te suplico por todos mis hermanos que hoy nos visitan por primera vez, que hoy vienen a esta casa a escuchar palabra tuya, que su corazón sea moldeado de manera en la cual podamos reflejar que tú vives en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. La tendencia evangelizadora del mundo nos dice que solo vale el que tiene, y el que no tiene nada, no vale nada. Es un mundo no solo que nos hace sentir que somos menos cuando tenemos menos, sino que además, aún dentro de las filas de la iglesia, es posible encontrar este tipo de sentimiento. El que vale tiene lo que vale. Solamente vale el que tiene. Es una doctrina evangelizadora de nuestro mundo hoy en la actualidad, y lo digo con certeza, muchas veces nuestro corazón suspira por aquello que no tenemos. Muchas veces nuestro corazón suspira por muchas cosas. Cuando hemos sido jóvenes, ¿cuántas cosas no queremos tener? Queremos tener un montón de cosas a nuestro alcance que nos puedan entregar según, dígalo conmigo, según nuestra mente, felicidad. A veces pensamos que tener más cosas es ser feliz. En este mundo globalizado y tecnificado nos exige que tengamos que estar al día en muchas cosas que no son necesarias para vivir, pero que se han vuelto indispensables para poder estar a la altura de un mundo tan competitivo donde los que no tienen lo que el momento demanda se convierten en fácilmente en falta de popularidad e incluso son relegados al olvido. Lo vemos en los jóvenes. Los jóvenes, cuando llegan al momento de los 18 años, 19, 20 años, de la edad por la cual usted también pasó, no importa que tenga 70, edad en la que todos hemos pasado y algunos están a punto de pasar, nuestros niños están a punto de llegar a ese momento. Cuando llegamos al momento de los 18, 19, queremos el mundo a nuestros pies, queremos que el mundo nos ofrezca todo lo que tiene en bandeja de plata, porque entonces queremos nosotros como jóvenes tenerlo todo. No quiero ser el menos popular en la escuela, no quiero tener el teléfono más atrasado en la escuela, no quiero entrar a la escuela si no llevo un vestido nuevo donde empieza la nueva temporada, no quiero estar fuera de moda porque la temporada me dice que ahora puedo vestir blanco y antes no podía vestir de blanco. Cuando estamos jóvenes queremos un montón de cosas. Queremos tener todo lo que este mundo nos ofrece. Pero como hijos de Dios, ¿dónde está nuestro corazón en relación a esta clase de pensamientos? ¿Qué puede poner en nuestra vida en peligro de luchar por lo que no se necesita hasta el grado de que se llegue a convertir en una obsesión? Hermano querido, hemos escuchado a lo largo de la historia muchos mensajes de prosperidad. Por eso en la televisión se dicen los televangelistas que predican la prosperidad. No todos lo hacen, pero muchos lo hacen. En un mundo en el cual vivimos, sentimos la necesidad de estar a la moda. ¿Qué quiero decir con estar a la moda? Quiero decir que tengamos el carro que nos pueda dignificar a nosotros. Por ejemplo, me decía este pastor, fui a predicar a una iglesia. Una iglesia donde había mucha gente y había gente de muy buena posición. Y cuando llego a esta iglesia, hay un lugar en el que dice pastor visitante. Y entonces dice, cuando yo voy buscando un lugar para estacionar mi carro y encuentro que dice en un letrero pastor visitante, dije, si yo estaciono mi carro en ese lugar, van a saber que yo, el que prediqué hoy, traigo una carcacha de carro. Entonces decidió no poner su carro en aquel lugar que había sido reservado para el pastor visitante, porque su estatus requería de que al subirse a la plataforma, entonces se pudiera ver bien. Pero si hubiera bajado del carro carcacha de la calabaza, que todavía no se convertía en carruaje, entonces llega y dice, oye, pero ese pastor que no tiene éxito, ¿me va a decir cómo vivir la vida? ¿Este pastor que no sabe cómo ganar dinero, me va a decir cómo vivir mi vida? ¿Este pastor que no tiene ni un degree grande me va a decir a mí cómo vivir mi vida? Él no te va a decir cómo vivir tu vida. Es el Espíritu de Dios que está dentro de él que te va a decir cómo vivir tu vida. Yo no soy nadie si Dios no está en mí. Mis palabras no sirven de nada si no hay Espíritu de Dios dentro de ellas. Por eso cuando canta Luis Miguel nadie llora. Pero cuando vienes a la casa del Señor y escuchas un canto que toca tu corazón, tus lágrimas salen desde lo profundo de tu alma porque tienen espíritu que viene de Dios. Queremos vivir como el mundo. Ahora te voy a explicar algo. No es una cosa propiedad únicamente tuya. Me encanta verte que vengas bien elegante, bien perfumado. Se me acaba de terminar el perfume y entonces fui a ver si encontraba otro y dije, $32 voy a pagar por esta cosa. Y luego pensé, esperaría que llegue el día del Padre. El mundo nos exige que vivamos a la moda. No puedes venir a la iglesia si no vienes bien peinado. No importa lo peinado que vengas, no importa lo arreglado que vengas, no importa lo lindo que vengas, no importa lo bañado que vengas, no importa nada como vengas, si tu corazón no viene dispuesto a buscar al Señor y a llevar una palabra de Él en su corazón, estás perdido. Estás perdido, querido, si no vienes a buscar palabra del Señor. Estás perdido. Cuidar nuestro corazón de los malos deseos, de las corrientes de pensamiento engañosas y de las trampas de la modernidad, es una tarea que requerirá una vez más la ayuda del Espíritu Santo, que nos conduzca por los caminos del bien. Ahí viene una gran problemática. Una gran problemática. ¿Saben ustedes, los que son miembros de la congregación, que cada enero hablamos de finanzas? Si tú ganas $300 o $300 por semana, no gastes 400. Si ganas 500, no gastes 600. Porque entonces acarrearás una deuda que no vas a poder pagar porque estás gastando más de lo que ganas. ¿Ok? Y después posiblemente ocurra que le echemos la culpa a Dios. ¿Amén? Porque queremos estar al grito de la moda. Porque yo necesito verme digno de poderme presentar a la sociedad. Ahora, no estoy en nada en contra en que tú estés bien. No. ¡Qué bueno! Ahora, qué bueno que te puedas vestir bien, qué bueno que puedas calzar bien, qué bueno que ganes bien. Es más, lo mejor sería no tener deudas, ¿no es cierto? Lo mejor sería no tener deudas. Pero, ¿qué pasa con nuestro corazón y sus deseos? La corriente del mundo nos dice, si no tienes nada, no vales nada. Es más, si vas a conquistar a una muchacha y resulta que te ve en un carro 75, dice la muchacha, oye, ¿me voy a subir esa cosa? Si te ve un carro nuevo, dice, bueno, a esa cosa sí me puedo subir, ¿no? Pero cuando se da cuenta que dentro de esa calabaza hay un corazón que puede amar, entonces va a preferir la calabaza. Y cuando se da cuenta que en aquel carruaje hermoso, bello, último modelo, hay un ogro que se siente mucho más que ella, va a preferir la calabaza. ¿Cuántos quieren ser calabazas? Yo quiero ser calabaza. Es mejor venir a la casa del Señor. Es mejor vivir una vida bajo la humildad. ¿Cuántos oyeron cápsulas de vida de los que le entregamos la semana pasada? Muy bien. ¿Cuál les gustó más? O más bien, ¿cuál les pegó menos? Cápsulas de vida evoca al corazón, al pensamiento, a la cordura, a la inteligencia, a la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios, querido. La sabiduría no que viene del ser humano, la sabiduría que viene de Dios. Dice, en cuanto a mí, ¿cómo podemos no sentir necesidad de ser igual a los demás? ¿Por qué yo como cristiano no me puedo dejar arrastrar por las corrientes del mundo? Usted puede dejarse arrastrar por la corriente del mundo. Por ejemplo, vamos a tener este juego de fútbol con los niños el próximo fin de semana. Y si a un hijo de usted lo golpean, usted lo puede insultar al compañero. ¿No eso es lo que hace el mundo? Ahora, ¿por qué me voy a dejar arrastrar yo por la corriente del mundo que me dice, si te dan una patada, entonces insulta? Pero la corriente de Jesucristo dice, si te dan una patada, cierro la boca. Y no insultes. La corriente del mundo va muy fuerte y nosotros muchas veces, querido, por más que tratamos y resistimos la corriente del mundo, no podemos porque la corriente del mundo es muy fuerte. aún viviendo en este mundo, es que en realidad tan lindo y tan lleno de atracciones, no podemos disfrutar de ellas en su totalidad, especialmente cuando miro que los que tienen lo que yo no tengo parecen más felices que yo. ¿Cuántos se quisieran casar con el príncipe Carlos? Se les pasó el tiempo. Y una boda espectacular, 3 metros de cola, vestido hecho a mano, bordado con detalles, toda una orquesta y unos aviones que circulen por arriba de cuando tú vas saliendo para que vean que el rey, el próximo emperador, el no sé cómo le llaman en su totalidad, está ahora que se casó con una plebeya y el mundo en realidad puede tener una reina. Quisiéramos vivir como el mundo. Quisiéramos tener lo que el mundo tiene. Ahora, hay una problemática en nuestro corazón. Si preferimos lo que el mundo tiene antes que preferir a Dios. Parece disfrutar más la vida y no solamente eso, sino que me hacen recordar que yo no tengo lo que ellos tienen e incluso me hacen sentir que tampoco lo merezco. Cuando un cristiano viene a la casa del Señor, se encuentra con alguien y le dice, ¿para dónde vas? Hoy voy a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Pero qué es eso? Hoy somos gente de mente abierta, estamos en el siglo XXI. ¿Para qué necesitas ir a escuchar a un pastor que no sabe nada? Que no tiene un degree de sociología. Que no tiene un gran degree, que puede ser matemático, ingeniero, aeronáutico, whatever. Déjate, te voy a explicar una cosa, querido. Cuando tú vas con tu doctor, porque tienes que ir, no porque quieras que ir, y posiblemente te está doliendo el corazón, y entonces te van a operar del corazón, no le vas a decir, Señor, te doy gracias por los 8 años o 12 o 15 que este doctor pasó en estudiando. Es más, Señor, te doy gracias por todos los que han muerto antes que yo, porque son experiencias que le van a permitir no matarme a mí. Pero si llega hasta el momento en el que tienes que estar ahí y solamente alzas tu voz al cielo y dices como Jesucristo en la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces puedes tener certeza de que el mundo no es el que te ha salvado, sino Dios es el que te ha salvado, porque no has seguido la corriente del mundo. ¿Sabes una cosa? Yo no tengo lo que aquel tiene. ¿Por qué yo no lo merezco? ¿Por qué yo no vivo en una casa como esa? ¿Por qué yo no tengo un trabajo de $40? ¿Por qué yo no tengo un carruaje que me presente bien? Olvídate de lo que no tienes, recuerda lo que tienes. Hay mucha gente que se está quejando. Es la clásica queja de quienes tienen lo que necesitan. Escucha bien esta parte. Es la clásica queja de quienes tienen lo que necesitan, pero que según su propia percepción necesitan lo que no tienen. Este es un paso rumbo a la codicia. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. El escritor del Salmos admite el hecho de haber estado muy cerca de caer, de ceder, de querer ser como los demás, querer caminar por el camino de la gente que no tiene un freno a sus desviaciones. Este mensaje no es un mensaje teológico. Este es un mensaje que escarba en tu corazón y en tu mente, en aquellas cosas que tú no dices, pero que están escondidas ahí y que pueden causarte que pierdas la vida eterna, querido, que pierdas tu alma. Que pierdas el enfoque verdaderamente por el cual Dios te salvó. Te voy a explicar una cosa. No hay ningún problema con que tú trabajes duro. Al contrario, qué bueno que trabajes duro. Hermanas, no sienta usted compasión por su esposo que trabaja. El hombre está hecho para trabajar. Ay, pobrecito. Ay, ay, ay. Estamos hechos para trabajar. Por eso el hombre camina. Queremos enseñar la fuerza que tenemos, ¿no es cierto? O no te vaya a pasar lo que aquella persona que le pasó, ¿no? Quiso ayudar a su esposa poniendo un cuadro y entonces agarra a este hombre muy letrado, muy estudiado, viste de saco y corbata todos los días, con zapatos de $150, llega a su casa y entonces pone, dice la esposa, voy a poner este cuadrito ahí en ese, dice, no, 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 yo te preocupes, yo lo pongo. Entonces agarra y se sube, entonces agarra, entonces este hombre no sabe nada de carpintería, entonces empieza a buscar y dice, a ver, clavito, ¿no te vas a mover? Le estuvo practicando al clavito. Cuando agarró fuerza, ¡tas!, que le falla y le pega el dedo gordo. A veces nosotros queremos ser la fuerza bruta. Y qué bueno, los hombres estamos hechos para trabajar. Te voy a decir un refrán que aprendí a la edad de 17 años. No te asombres del que lucha, porque no es hombre el que luchar no sabe. Porque nació para luchar el hombre como para volar el ave. Yo lo aprendí a los 17 años. Y entonces dije, yo tengo que luchar aquí. Muchas veces nos estamos quejando de no tener. Quejémonos entonces en contra nuestra, pero no vengamos mejor y entendamos que tenemos lo necesario. El escritor de los Salmos admite el hecho de haber estado muy cerca de ceder, de querer ser como los demás, de querer caminar por el camino de las gentes que no tienen un freno a sus desvaríos, y lo cercano que estuvo de la tentación de convertirse y caer en ella. Querido, nuestras decisiones de querer ser lo que no podemos ser, dile conmigo, mis decisiones de querer ser lo que no puedo ser, me han puesto en aprietos. Te voy a explicar. Yo sé que cualquiera de nosotros luciría muy bien en un carro último modelo. ¿Okay? Es más, yo sé que muchos de nosotros, el día que venimos de nuestro país donde andamos en bicicleta, ¿okay?, porque nadie me va a decir que traía carro privado, chofer, o que era popis, fresa. Venimos aquí porque venimos buscando algo mejor, ¿no es cierto? Ahora, ¿eso es malo? No es malo, absolutamente no. Pero acomódate a lo que Dios te está dando a ti en tu vida. Dilo conmigo, ¿debo acomodarme a lo que Dios me está dando en mi vida? El sentido de prosperidad para nada es malo. En un mundo como el nuestro, donde muchos obtienen lo que quieren bajo el sistema del robo, la estafa, es fácil sentir necesidad de acudir de esta manera sin medir las consecuencias. Pero la palabra de Dios ahora esculca en los sentimientos más escondidos de nuestro corazón. Aquellos sentimientos que para nosotros en mucho sentido no parecen ser un problema. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, hey, yo quiero esto. Y no importa lo que me cueste, lo voy a conseguir. No, querido, porque te puede costar la vida. No, querido, porque te puede costar la salvación. No, querido, porque te pueden costar tus hijos. No, querido, porque te puede costar tu matrimonio. No, querido, porque te puede costar tu salud. Adáptate a lo que Dios está regalándote. Ahora, ¿sabes cuándo Dios te va a dar más? Cuando tu corazón esté listo para recibir más. Dilo conmigo, Dios me va a dar más cuando mi corazón esté listo para tener más. Mientras estudiaba este sermón y mientras investigaba un poco, la casa más cara del mundo cuesta $104 millones. Tiene 107 habitaciones. ¿Ok? Es propiedad de un hindú o indio. Y no es porque traiga guarache. ¿Ok? Y tiene esta casa que tiene 104 habitaciones. Perdón, que cuesta $104 millones. Y entonces ponen la fotografía y enseñan, es toda una mansión enormesísima. Y dentro de los comentarios que la gente pone, alguien puso por ahí, yo quisiera tener una casa como esa. Porque las 27 habitaciones que son para dormir me permitirían tener un amante en cada cuarto sin salir de casa.
Ahora, cualquiera puede decir, oye, ese está loco.
Pero ¿no te parece que alguna vez nuestro corazón ha pensado de igual manera? ¿No te parece que muchas veces hemos casi caído en la trampa? Este mundo nos enseña donde muchos obtienen lo que quieren bajo el sistema del robo, de la estafa. Es fácil sentir necesidad de actuar de esta manera sin medir las consecuencias. Quiero leer un versículo que no tengo en el slide. Pero 1 de Samuel capítulo 8, versos 6 al 9. El pueblo de Israel quería tener un rey como todas las naciones. Y le dijo a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? Tú ya estás viejo, tú ya no sirves para mucho. Es más, está a punto de acabarse, espero que no me digan así algún día. Entonces queremos un rey nosotros también, como todas las naciones. Y le dijo Jehová a Samuel, escuche bien esta parte. Oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan. Y hay una parte que me interesa mucho que usted entienda. Porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reines sobre ellos. Y dice la palabra del Señor, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto. Porque no quieren que yo reine sobre ellos. Sobre tu corazón, hay muchas cosas que pueden reinar en tu corazón. Si en tu corazón reina el bien, tú vas a hacer un bien para los demás. Pero dice el siguiente verso, porque tuve envidia. Ahora la palabra de Dios esculca nuestro corazón y dice, tuve envidia de los arrogantes. Hace una confesión. El salmista hace una confesión de la misma manera en la que muchas veces nosotros tenemos que hacer una confesión también. Es sumamente perturbador sentir envidia del carácter majadero y obsceno de quienes perecen tener un gran carácter. Déjate, voy a explicar algo. Y esto te lo voy a decir como pastor, directo al corazón de cada padre y de cada esposo de casa. Tú no tienes derecho a ultrajar a tu mujer. Otra vez. Hermano, tú no tienes derecho a ultrajar a tu mujer. No tienes derecho a maltratar a tu mujer y a sobajar a tu mujer y a enseñarle a tu mujer que tú eres el que realmente vale. Porque entonces, si tú estás haciendo eso y si tú estás actuando de esa manera, necesitas venir igual que el salmista y hacer una confesión a Dios de que tú te estás portando mal porque estás ejerciendo tu poder de esposo de manera equivocada. Pastor, no estábamos hablando de otra cosa, ¿por qué se metió ahí? Me estoy metiendo ahí porque en el corazón de muchos de nosotros hay una idea equivocada de que nosotros somos el mandamás. El que tiene es el que vale. El que trabaja es el que vale. El que pone la fuerza es el que vale. El que pone el dinero es el que vale. No es cierto eso. El que vale somos todos porque todos somos iguales. Yo te dije en algún momento determinado. No es fácil. No es fácil. Porque entonces vas a tener que doblegar tu machismo ante la voluntad de Dios. Entonces vas a tener que doblegar tu orgullo ante la voluntad de Dios. Entonces vas a tener que dejar tus cosas personales en el altar de Jehová y vas a permitir que Dios consuma el sacrificio con fuego hasta que te lo quite. Sintió envidia de los arrogantes. Y quienes están a su alrededor no lo respetan por lo que es o por lo que sabe, sino más bien le temen por el daño que les puede causar si no cumplen con sus antojos. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener un patrón arrogante? Que usted entre a su trabajo y le dice, ya viniste mugroso, bueno, para nada, otra vez estás aquí. ¿A alguno de ustedes les gusta algo así? Si a usted no le gusta que lo traten de esta manera, tampoco usted trate a nadie de esta manera. Voy otra vez. Si a usted no le gusta que lo traten de esta manera, usted tampoco trate a nadie de esta manera. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que en el corazón de usted hay algo que está mal. Hay algo que usted no ha rendido a los pies de Jesucristo. Hay algo que no ha entendido. Por eso le digo tantas veces, yo no quiero que usted se emocione. Quiero que usted entienda que la palabra del Señor lo va a tomar en sus manos. Como dije en la oración. Y como masa lo va a moldear. Le va a poner los ingredientes. Y va a llegar el momento en que lo va a meter al horno. Y lo va a cocinar a su manera y a su temperatura. Y cuando Dios lo tenga en el horno donde lo está cocinando, no se queje porque lo está preparando para que un día lo pueda ver. Muchas veces nosotros pensamos que la prueba y el dolor que sufrimos es simple y sencillamente porque algo ocurrió, fue mala suerte. No es mala suerte, es porque Dios está formando tu corazón. Él está formando nuestra vida y sintió problema viendo la prosperidad. Pero ¿por qué aquel tiene y yo no? Sin temor a equivocarme, creo que todos buscamos la prosperidad. Queremos tener éxito en lo que hacemos y queremos que lo que hagamos produzca bienes para nosotros y para los nuestros. Yo no sé usted, pero hace mucho tiempo yo estoy buscando una idea que valga $1,000,000. Hace mucho, pero no es de pastor. ¿Ok? Pero usted está buscando algo también en su vida que usted quiere tener éxito. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quieren tener éxito? ¿O cuántos quieren ser mediocres? Ah, pues si me pagan bien y si no también. Si me pagan 6 o me pagan 10, ¿qué tiene? Que me traten bien o que me traten mal, ¿qué tiene? Que me quieran o que no me quieran, ¿qué tiene? Que me mea un perro o no me mea un perro, ¿qué tiene? No, todos estamos buscando éxito. Y en algo en lo que estamos buscando éxito es nada menos en llegar correctamente con Dios. Es tener una familia bien, es tener hijos correctos, es tener hijos respetuosos, es tener un padre amoroso, es tener una madre responsable. ¿No es cierto? Pero hay una pregunta que yo le quiero hacer hoy. Este señor dijo, yo quisiera tener una casa como esa, porque de las 22 habitaciones que tiene, puedo poner un amante en cada habitación sin salir de casa. Yo le quiero hacer esta pregunta y quiero realmente que esta pregunta vaya a lo profundo de su corazón. ¿Hacia dónde nos conducirá la prosperidad? ¿Hacia dónde nos puede conducir la prosperidad? ¿Cuántos de ustedes han dicho en sus corazones? ¿O cuántos de nosotros hemos dicho en nuestro corazón? El día que yo tenga $1,000,000, voy a ser fiel a Dios. Cuando yo me saque la lotería, oh, voy a construir una iglesia nueva. Cuando yo logre alcanzar esto, entonces, ¿sabe una cosa, querido? No es lo mismo tener la prosperidad en las manos que desear la prosperidad. ¿Es malo tener la prosperidad? No es malo tener prosperidad. Pero en la palabra de Dios hay un reflejo que nos lleva a pensar que en la prosperidad nos puede llevar a ser impíos, lejos de piedad y lejos de religión. Jesucristo le dijo al rico, al joven rico, deja, vende todo lo que tienes, ¿y qué? ¿Y qué pasó con el joven rico? What are you talking about? ¿Me estás diciendo que regale todo lo que tiene, tengo? ¿Me estás diciendo que el nuevo carro que acabo de comprar, el camello que tiene 0 millas, se lo regale a alguien que ni mi familia es? ¡Oh, no! Aquí es donde viene la problemática. Aquí es donde viene, ¿hacia dónde nos va a llevar la prosperidad? ¿Sabe una cosa, querido? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sufrido de una espina en el pie? o de una uña que se les pudrió.
Ay, eso no sé.
Y lo único que estás pensando es quitártela. ¿Okay? Lo único que estás pensando es... Y te voy a explicar algo. Hay momentos en la vida cristiana que Dios te va a poner justamente una espina en el pie, o una uña podrida en el pie, o un dolor en la, o un dolor de cabeza que no puedes soportar, o una inflamación en el pie, o qué sé yo. ¿Sabes por qué? Para llamar tu atención. Para llamar tu atención. Este reflejo de la palabra de Dios nos puede enseñar que nos podemos perder en este mundo en cuanto a la prosperidad. ¿Por qué la gente buena casi nunca tiene nada? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Y luego, ¿sabes qué decimos? Yo soy tan buena gente que el día que yo tenga, yo voy a dar. Ahora, ¿sabes por qué no tienes? Porque nunca has aprendido a dar. A mí me dijo un viejito, patrón mío, 75 años, cuando yo tenía apenas 20, 22. Joven y mozo, inteligente. Y me dijo, Samuel, el dinero no está en las manos de los tontos. Le dije, ¿qué está diciendo este viejito? Ahora, cuando viene la prosperidad a tu vida, Dios quiere que tú estés listo. ¿Por qué la gente pobre no tiene nada? ¿Por qué la gente, mucha gente no tiene nada? Porque su corazón no está listo. La prosperidad de los impíos es un estado temporal y cuando se termina es de manera abrupta y escandalosa. Ahí hay un problema. Nosotros no queremos tener una prosperidad que tarde 3 días. Queremos tener una prosperidad que dure toda la vida. Por eso te pregunté en alguna ocasión, si te dijeran, ¿qué prefieres, ser rico o ser feliz? ¿Qué escogerías? Si ser rico significaría ser feliz, ¿ok? La gente rica no se diera un balazo en la cabeza cuando pierde lo que tiene. Pero si ser rico, si ser pobre significaría ser feliz, entonces el vagabundo también sería feliz. La felicidad es un estado del espíritu, es un estado del alma, donde solamente Dios puede hacer un cambio para siempre y entonces puedas llegar a ser feliz. Dice que los arrogantes tienen cubiertos de la soberbia su corona. Los impíos establecen su poder de gobernar sobre los demás a través de la fuerza, el asesinato y la extorsión. Quiero decirte una cosa, el informe de la UNODC acaba de sacar y de valorar el valor del mercado mundial de las drogas del año pasado, de 2010, se estimó en 13 mil millones de dólares en el momento de su producción, 94 mil millones de dólares en su venta por mayor y 322 mil millones de dólares en sus ventas al por menor. Cualquiera puede decir, yo quiero una cantidad parecida como esa. Pero hoy, esta mañana, mientras leía un artículo en Univisión, el hijo más menor de Muammar Gaddafi murió en un bombardeo de la OTAN. Porque la violencia produce violencia. Porque cuando nosotros nos acercamos a establecer un reino gobernado por la soberbia, y quiero explicártelo bien, soberbia no simplemente desde el punto de vista en el que tú trabajas y tienes gente a tu mando. Soberbia también en tu casa, cuando tú quieres que los que están en tu casa hagan lo que a ti se te pega la gana. Y te voy a decir una cosa, para todos nosotros es muy difícil poder lidiar con estos asuntos. Estas enormes cantidades de dinero estimulan la envidia de poseerlo. Trabajar por los que necesitan es correcto. Utilizar bien nuestros ingresos y poder multiplicarlos es correcto. Poder intentar vivir en un estatus que no nos pertenece es motivado por la envidia y no es una buena consejera del corazón. Querido, todavía esta iglesia no tiene ningún rico. ¿Ok? Me gustaría que alguno de ellos fuera usted. Pero lo que yo no sé todavía, todavía yo no he sentido de parte del Señor orar por nadie para que el Señor le dé dinero. Lo hice en la otra iglesia y 5 personas ganaron más de $100,000 en un año. Pero eso no ocurre todos los días. Si yo le digo al Señor, a usted, y oro por usted para que el Señor le dé riqueza, y resulta que me dice, como alguien me dijo, pastor, es que acabo de abrir mi tienda y no puedo ir a la iglesia. Ay, pastor, si usted supiera, es que tengo tantos clientes. Wow, Sunday morning is really busy day. Please, can you forgive me? Pastor, es que había una lista en el trabajo y decía voluntarios, y cuando pasé sentí que me llamaban. Querido, ¿hacia dónde nos va a llevar esta motivación? Pero hay un pensamiento con el que termina el salmista y con el que quiero terminar con usted este día. El salmista, después de reflexionar, y dice, lo cerca que estuve de caer en la tentación del mundo, pero una cosa me llegó a reflexionar, y dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Solo tengo un lugar de querer tener algo. Quiere tener a alguien. Él no quiere tener algo, quiere tener a alguien. Le voy a explicar una cosa. Usted en la vida no será feliz porque tenga algo, sino porque tenga a alguien. Usted no va a ser feliz porque maneja un mejor carro. Usted va a ser feliz cuando usted hace feliz a la persona que vive con usted. Voy a repetirlo una vez más. Usted va a ser feliz cuando usted hace feliz a la persona que vive con usted. Usted va a ser feliz cuando usted hace feliz a la persona que vive con usted. ¿Qué dijo? Dije que la manera en la que podemos ser felices es cuando somos capaces de darnos nosotros por los demás. No es un alguien cualquiera, es el alguien que es eterno, no un valor perecedero en su propiedad temporal. Este salmista agarra y entiende y entonces dice, ¿a quién tengo sino a ti? El salmista, después de haber pasado por un peregrinaje de pensamiento, llega a una conclusión. Esta conclusión importante. Es mejor tenerte a ti que tener las cosas. Y quiero preguntarle a usted, ¿cuántos de nosotros podemos sacrificar las cosas por Dios? ¿Cuántos de nosotros hoy en nuestro corazón, donde nadie nos investiga, porque nadie le pregunta a usted nada? La envidia, la arrogancia, el orgullo, la falta de humildad, todas esas cosas, mucho dentro de nuestro corazón, querido, son los que nos han perjudicado y por eso estamos donde estamos muchas veces. No podemos del todo echarle la culpa a Dios. Él no ha hecho nada en contra nuestra, ha sido nosotros mismos. Y dice, no será nada fácil llegar a nuestro corazón a este grado. El salmista concluye, solo te tengo todo, pero no te tengo a ti, no quiero nada. Este hombre, una de las frases más célebres de la historia, la escribe la reina Isabel, justamente en su lecho de muerte. Y la reina Isabel escribe y dice, toda mi fortuna la diera por un día más de vida. Por eso el salmista concluye y dice, si lo tengo todo pero no te tengo a ti, no quiero nada. Ahora le voy a explicar algo. ¿Cuántas veces he escuchado de personas que me dicen y personas que han dicho, cuando yo regrese a mi país voy a servir a Dios? Hay personas que he oído que dicen, en mi país yo era un buen cristiano. En mi país yo iba a la iglesia 4 días a la semana. En mi país yo serviría al Señor. No es cierto, si no lo sirves aquí, no lo sirves en ningún lado. No te hagas la ilusión de cuando regreses a tu país, porque posiblemente nunca regreses. Posiblemente te enterremos aquí. Ahora sabes otra cosa, ¿sabes por qué en tu país buscabas al Señor? porque no tenías otro recurso más que él. La doctrina evangelizadora del mundo de nuestro tiempo dice: no me importa que no estés tú, yo lo quiero todo. Por eso, hermano, por eso muchas veces nosotros hemos perdido nuestra casa, nuestro hogar, nuestra salvación, nuestro matrimonio, nuestros hijos, hemos perdido todo. Porque vamos atrás de las cosas olvidando al que nos provee de las cosas. Y si lo tengo todo, es mejor que no estés tú. Por eso se dice que los que se ganan la lotería, un gran porcentaje, un gran alto porcentaje de los que ganan la lotería, se quedan sin nada. ¿Por qué se quedan sin nada? Porque el corazón no está preparado para eso. ¿Por qué usted y yo no podemos prosperar? No, sí podemos prosperar. Dios lo quiere prosperar. Yo estoy seguro que Dios lo quiere prosperar. Yo estoy seguro que Dios quiere levantar de esta casa gente que tenga negocios. Yo estoy seguro que Dios quiere levantar en esta casa gente que logre amasar una fortuna. Pero si tu fortuna se va a convertir en dinero y vas a perder a Dios, Dios te prefiere sin fortuna antes que perderte. Si lo que logramos en la vida no está motivado por el bien, el mal que nos ha llevado a hacer algo terminará solo con destruirnos. Terminará con nosotros. Me gustaría mucho, bastante. Me encantaría saber que alguien de ustedes, el Señor lo bendice y lo prospera y hace crecer sus ganancias económicas. Pero si usted busca la prosperidad a costa de su salvación, Dios lo va a dejar sin prosperidad con tal de salvarlo. Yo estaba en Texas, en un viaje donde íbamos a ser ordenados en una iglesia, en una organización donde estábamos trabajando anteriormente. Y este hombre que nunca había visto en mi vida, era el superintendente que me iba a hacer la ordenación, donde nos iban a ordenar a mí y a mi esposa. Sentado yo en la fila, viene este hombre y está ahí y empieza a llorar enfrente de mí. Yo sé que cuando tú estás bendecido por el Señor, lloras. Como cuando lloras cuando tienes un dolor, nada más que en este caso lloras por felicidad. Mira, este hombre me dice: Dios me dice que te diga que nunca en la vida has prosperado económicamente, no porque tus negocios no funcionen, sino porque yo no he querido que tú prosperes. Y dije yo: ¿pero por qué? Porque si no te dedicas a mi trabajo, porque Dios, el Señor, a mí me llamó a ser pastor. Yo quiero ser millonario, pero Él quiere que yo sea pastor. Yo quiero ser millonario, pero Él quiere que yo sea pastor. Pero si usted, Dios no lo llamó para ser pastor, usted sí puede ser millonario. Pero me pregunto si ese corazón está listo para amasar una gran fortuna. El mundo nos dice que solo vale el que tiene. Dios nos dice que solo vale el que lo tiene a Él. Y si usted hoy maneja, cuando veíamos un carrito nuevo, suspirábamos por él. Es más, cuando andábamos en bicicleta, veíamos un caballito y decíamos: mejor el caballo que la bicicleta. Pero luego, cuando andábamos en bicicleta y conseguimos después el caballo, dijimos: no, mejor un carro antes que un caballo. Y luego dijimos: es un carro que te hace 10 años que está de viejo. No, ya quiero uno que tenga 5. Está bien. Pero mi pregunta es: ¿hacia dónde nos puede llevar la prosperidad? Si Dios va a perderte a ti cuando te prospere, te aseguro que nunca te prosperará. Porque prefiere tenerte sin dinero y tenerte a ti que tenerte con dinero y perderte. El mundo nos dice que solamente vale el que tiene. Dios dice que solo valemos si lo tenemos a Él. Y en este día yo te quiero decir a ti: si tu corazón es motivado por el deseo, por la ganancia incorrecta, cambia de pensamiento. Ponte de pie esta tarde y oremos al Señor. Señor, no es fácil sujetar nuestros deseos a tu voluntad. No es fácil. Batallamos porque queremos ser más de lo que somos. Y claro, Tú quieres que seamos más, pero ¿dónde está nuestro corazón? Yo te voy a, Señor, yo te pido que tú mires cada corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, de cada señorita que busca su prosperidad, que busca tener éxito, que busca ser alguien, pero ha sacrificado muchas veces a ti por ser lo que quieres ser, y entonces resulta que sin ti nunca podremos ser nadie. Señor, te pido que en el corazón de mis hermanos pongas un deseo correcto, pongas un sentimiento correcto, que en el corazón mío, que yo prefiera tenerte a ti aunque pierda lo que sea. Señor, que nosotros como cristianos seamos cristianos correctos, que nosotros como hijos tuyos seamos hijos correctos. Te pido por los jóvenes, que en este momento de su juventud todo lo que miran, todo lo quieren, pero te pido que trabajes en su corazón, que nunca cometan un error por tener todo lo que quieren, no importa la manera en que lo hagan. Te pido que toques su corazón, te pido que controles sus impulsos, te pido que seas en la vida de cada joven, de cada familia, de cada persona, y que al pasar de los días encontremos que es mejor tenerte a ti que tenerlo todo, y que un día, aunque lleguemos al cielo sin nada, podamos llegar con tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén.